les que son al final. Bueno, el otro día habíamos quedado hablando de la suma de subespacios. No habíamos llegado al final, entonces vuelvo a contaros los casos posibles cuando sumamos subespacios. Empezamos por R2. Queremos sumar dos subespacios en R2. ¿Cuáles son los casos posibles? Bueno, aquí tengo un ejemplo, no sé si lo veis desde ahí. El subespacio R por 1, 2 lo sumo con el subespacio R por 3, 0.
Antonio.
Sí.
Perdona, decidme. Pero no nos sale a nosotros en la pizarra.
Ay, Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Si me acaban de decir.
Sale espacios vectoriales 24 del 10 del 2013, es lo que nos sale.
Que ya pasé la página.
Pues aquí no.
Esperad que me llama. ¿Sí?
Vale.
Sí, dime. Sí. Me dicen que ellos la ven, pero que se ha quedado, o sea, que no, como que no actualiza la pizarra. Que llamen a Isidoro. Vale. Me dicen que llaméis a Isidoro, que os lo arregle.
Vale.
Que os lo tienen que arreglar ahí.
Vale, gracias.
Voy contando mientras tanto.
Sí.
El primer caso. Queremos sumar el subespacio R por 1, 2 y el subespacio R por 3, 0. Yo ya os he puesto ahí la solución, que es R2. ¿Por qué sale R2? Cuando estamos en R2 y sumamos dos subespacios de R2, tenéis que hacer la comprobación de si los dos vectores que aparecen son dependientes o son independientes. Si los dos vectores que aparecen aquí, el 1, 2 y el 3, 0, son independientes, entonces la suma siempre va a valer R2. Y si fuesen dependientes, ahora vemos qué pasa. En este caso, el vector 1, 2 y el vector 3, 0, si calculáis el determinante formado por ellos, sale 1 por 0, que es 0, menos 2 por 3, en total, menos 6. No sale 0. Recordad que si no salía 0 ese determinante, esos dos vectores son independientes. Bueno, pues cuando suméis dos subespacios en los que los dos vectores que aparecen en esos subespacios sean independientes, como aquí, la suma siempre vale R2. Es fácil. Recordad que a vosotros en el examen no os van a pedir que hagáis ningún cálculo, solo os van a pedir el resultado. Y esto es facilísimo de recordar y de hacer.
¿Y si fueran dependientes?
Si fueran dependientes, creo que tengo aquí otro ejemplo. ¿Qué pasa si los dos vectores que estoy sumando, que corresponden a los dos subespacios que sumo, son dependientes? Por ejemplo, el 1, 2 y el 2, 4. Bueno, vosotros tendréis que hacer la comprobación, si no sois capaces de verlo a simple vista, que en este caso es muy fácil. Calculáis el determinante, multiplico 1 por 4, que es 4, y le resto 2 por 2, que también es 4. En total sale 0. El que salga 0 quiere decir que el vector 1, 2 y el vector 2, 4 son dependientes. En ese caso, la suma es igual a uno cualquiera de los dos subespacios que había al principio. Uno cualquiera de los dos. Yo aquí he puesto el primero, pero podía haber puesto el segundo, porque son iguales. El que el vector 1, 2 y el vector 2, 4 sean dependientes quiere decir que este primer subespacio y el otro son iguales. Y al sumar dos subespacios que son iguales, el resultado es cualquiera de ellos dos. Yo he puesto el R por 1, 2, pero podía haber puesto también el R por 2, 4, y valdría igual. Y no hay más casos posibles en R2, o el de antes o este. O los dos vectores son independientes y entonces la suma vale R2, o son dependientes y entonces la suma vale uno cualquiera de los dos. Esto en R2. Vamos a R3. Aquí tenéis un caso en R3. Voy a sumar tres subespacios, porque en R3 puedo sumar tres. A ver, no lo he contado, claro. Doy por supuesto que lo sabéis y a lo mejor esto no lo sabéis. Vuelvo un poco para atrás. En R2 puedo sumar también tres subespacios, o 4, o 17. Pero ya no tiene sentido. Quiero decir, si yo sumo tres subespacios en R2, solo os pongo un ejemplo de esto. Solo hay dos opciones. O el resultado es R2, o el resultado es uno de esos tres que sumo, igual que aquí el resultado era uno cualquiera de estos dos. ¿Cómo distingo esos casos si estoy sumando tres? ¿Qué sale aquí al sumar tres? Bueno, pues si sumáis tres o más de tres, esto valdría igual para más de tres, tenéis que mirar si entre los tres vectores que hay aquí hay dos que sean independientes. De esos tres vectores, ¿hay dos que sean independientes? El primero y el segundo, ¿son independientes? Habría que calcular su determinante. Si lo hacéis rápido, sale 5 menos 6, no sale 0. Este vector y este vector son independientes. En cuanto encontréis dos que sean independientes, el resultado va a ser R2, todo R2, todo el espacio. En cambio, si los tres vectores que corresponden a los tres subespacios fuesen dependientes, por ejemplo, el R11 más el R22 más el R33, el 11 y el 22, si calculáis el determinante sale 0, son dependientes. El 11 y el 33, si calculáis el determinante sale 0, son dependientes. El 2,2 y el 3,3, también. Formo parejas con esos tres vectores. Forme la pareja que forme, siempre va a ser el determinante 0. Esos tres vectores son dependientes. Entonces, ¿cuál es el resultado de la suma? Uno cualquiera de ellos tres. El R11 se suele poner el que tiene los números más pequeños. Pero en el examen podrían poner cualquiera de los tres. R11. Bueno, y esto que os he dicho para tres subespacios que se suman, valdría igual para 25 subespacios. Y ahora sí pasamos a R3. Sumáis tres subespacios en R3. Miráis los tres vectores que hay. Si los tres vectores son independientes, entonces el resultado es R3. Si sumáis 3 y los 3 vectores que aparecen son independientes, el resultado es R3. Para comprobar que son independientes habría que calcular el determinante y ver que no sale 0. Ya no lo hago. Ese determinante no sale 0. Comprobadlo vosotros. Como ese determinante no sale 0, estos 3 vectores que aparecen en los 3 subespacios son independientes y el resultado de la suma de los 3 subespacios es R3. Este otro caso. Estoy sumando los tres primeros. R por 120 más R por 101 más R por 240. Formo el determinante con ellos. El 120, 101, 240. Calculáis ese determinante. Sale 0. Ya os digo yo que sale 0. Hacedlo vosotros para comprobar. Sale 0. Como ese determinante sale 0, entonces, el resultado de la suma no es R3, porque esos tres vectores son dependientes. Vale, entonces, ¿qué sale en la suma? No sale R3, pero ¿qué sale? De los tres vectores que hay dos opciones. Que uno, que pueda quitar uno, ahora vemos cómo, o que pueda quitar dos. Si puedo quitar uno, en este caso puedo quitar el 240, ahora os digo por qué. Entonces, el resultado de la suma son los otros dos. Y si pudiese quitar dos, que no es este el caso, el resultado de la suma sería el que queda. Vale, ¿y aquí por qué puedo quitar uno? Pues porque el 240, esto lo podéis ver directamente porque es fácil, es el doble del 120. O sea, el 240 depende del 120. Pero eso es viéndolo. La forma práctica de comprobarlo es volver a coger el determinante pero ahora escrito como matriz. No hemos dado todavía el tema de matrices, pero esto es muy fácil de entender. Si ponéis barras, eso es un determinante. Si ponéis paréntesis, eso es una matriz, ¿vale? Formáis la matriz con los tres vectores. Y dentro de esa matriz tenéis que buscar cuál es el determinante con el número de filas y columnas más alto posible que no valga cero. O sea, cogéis filas y columnas de esta matriz formando determinantes. Los determinantes tienen que tener el mismo número de filas que de columnas. ¿Cuál es el determinante con el mayor número de filas y columnas posible que no vale cero? ¿Cuántas filas y columnas tendrá ese determinante? Si cojo todas las filas y todas las columnas, me queda este de arriba, que ya lo he calculado y vale cero. Así que tengo que coger más pequeños. Si este tenía tres filas y tres columnas, más pequeños quiere decir que tengo que coger determinantes de dos filas y dos columnas. Esto más adelante lo vamos a ver para calcular el rango de una matriz. Es lo mismo. Cuando más adelante hablemos del rango de una matriz, estamos haciendo esto. Vale. Cojo el determinante formado por esos cuatro números. El 1, 2, 1, 0. Estoy cogiendo la primera fila y la segunda fila. Primera fila, segunda fila. ¿Ese determinante vale 0? No, vale menos 2. Pues ya he encontrado un determinante con dos filas y dos columnas que no vale 0. Eso quiere decir que de estos tres vectores que tenía al principio, hay dos que son independientes y uno, el otro, que depende de ellos. O sea que solo me sobra uno. A ver, ¿entendéis eso? Como he encontrado un determinante de orden 2, dos filas, dos columnas, que no vale 0, eso quiere decir que de los tres vectores que tenía, dos son independientes. El otro depende de ellos. O sea, sobra uno. Por eso, en el resultado de la suma he quitado uno. ¿Cuál es el que sobra? Bueno, yo he cogido aquí, para hacer este determinante, la primera fila y la segunda fila. O sea, el primer vector y el segundo vector. Y no me ha salido cero. Así que el primero y el segundo son los que nos sobran. Alguien podría decir, vale, pero ¿y si cojo la primera fila y la tercera fila? O sea, el determinante formado por los números 1, 2, 2, 4. Primera fila es el primer vector, tercera fila es el tercer vector. ¿Cuánto vale ese determinante? Cero. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué vector no puedo quitar de los tres? ¿Cuál no puedo quitar? El del medio. Porque si quito el del medio, el determinante me vale cero. No hace falta ya hacer esta segunda parte. Con la primera, con el primer determinante que no salió cero, ya he acabado. Con la primera fila y la segunda fila no me ha salido cero. ¿Qué vector quito entonces? El tercero. ¿Cuál es la solución entonces? El subespacio que corresponde al primero más el que corresponde al segundo.
¿Tienes que dejar el que no es dependiente?
Tienes que quitar el que es dependiente y dejar los que son independientes entre sí.
Pero siempre coges las dos filas y las dos columnas primeras.
No, a ver, tú tienes que empezar por donde quieras. Puedes empezar por donde quieras. Yo he empezado cogiendo la primera fila y la segunda fila. Pero podías haber empezado cogiendo la primera y la tercera, si quieres. Lo que pasa es que si coges la primera y la tercera, te sale cero. Y entonces tendrías que coger otros dos, hasta que encuentres uno que no salga cero. O, el caso extremo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el caso más grave aquí? Más largo.
Que te salgan los dos.
Que todos salgan cero. Que todos los determinantes de orden 2 que cojáis salgan cero. Y hay unos cuantos. Con todos estos números podéis formar unos cuantos. Pero puede pasar que todos los determinantes que forméis de orden 2 salgan cero. Entonces, ¿qué pasaría? Si todos los determinantes de orden 2 salen cero, ¿cuál sería el resultado de la suma?
Lo mismo. Uno de ellos.
Uno cualquiera de ellos. El que queráis de los tres. Si todos los determinantes de orden 2 valen cero, el resultado de la suma sería uno cualquiera de los tres subespacios. Porque los tres vectores dependerían de los otros tres, serían los tres dependientes entre sí. y tendríais que coger uno solo, el que queráis de los tres. Creo que ahora tengo un ejemplo como ese. Bueno, en este caso, como he encontrado un determinante de orden 2 que no sale 0, este, eso quiere decir que aquí tengo que poner 2 de los 3. ¿Qué 2? Los que corresponden a las dos filas que he cogido en este determinante. He cogido la primera fila y la segunda fila. Pues esos 2. Este otro. Este es un ejemplo del caso extremo, más largo. Estoy sumando 3 subespacios. Si calculáis el determinante 1, 2, 0, 3, 6, 0, 2, 4, 0, sale 0. Podéis calcularlo, veréis que sale 0. Vale, si ese sale 0, entonces tengo que hacer como antes, coger dentro de este determinantes de orden 2, a ver si encuentro alguno que no sale 0. Pero cojáis el que cojáis, podéis probar con todas las opciones posibles, siempre va a saliros 0. Si cojo primera fila, segunda fila y las dos primeras columnas, me sale 0. Si cogéis la primera fila y la tercera fila, también sale 0. Si cogéis la segunda fila y la tercera fila, también sale 0. Y si repetís esto cogiendo la tercera columna con las otras filas, os va a salir 0 siempre. Por lo tanto, no encuentro ningún determinante de orden 2 que no valga 0. ¿Qué tengo que hacer entonces? Quitar 2 de los subespacios, los que queráis, y quedaros con el otro, el que queráis, porque los 3 vectores son dependientes. A ver, obviamente, a estas alturas tendríais que ser capaces de ver, sin hacerlo, porque recordad que en el examen nadie os va a pedir que hagáis esto. Si no lo veis, hacerlo. Pero a simple vista, vosotros miráis el vector 1, 2, 0, el 3, 6, 0 y el 2, 4, 0. Y tenéis que ser capaces de ver que dependen. Porque si yo multiplico este por 2, me sale este. Y si multiplico este por 3, me sale este. Y si multiplico este por... Esto es más difícil, pero también tendríais que ser capaces de verlo. ¿Por qué número hay que multiplicar este para que salga este? ¿Por qué número hay que multiplicar el 2 para que salga un 3? Por 1,5, por 3 medios. Todos dependen de todos, son dependientes. Por lo tanto, quitáis 2 y os quedáis con 1. Podéis quitar los 2 que queráis y quedaros con el tercero, el que queráis. Bueno, total, ¿qué hemos visto? En R3, los casos en que puedo quitar 1, me quedan 2, puedo quitar 2, me queda 1, o son independientes los 3 y el resultado es R3. Faltaría por hablar, que creo que no tengo aquí eso, esto no es, estos son otros ejemplos. Faltaría por hablar del caso, como os dije antes en R2, de que se sumen más de 3 subespacios. Nunca he visto en un examen que pongan nada parecido. Así que no vamos a gastar el tiempo en eso. Pero el razonamiento general sería el mismo que os hice antes para R2. Si alguien siente curiosidad. Bueno, no vamos a pararnos en eso porque no hay tiempo. Vamos a ver algún ejemplo más de los que sí que os pueden poner. Este primero. Quiero sumar R por 1, 2, 0 más R por 3, 6, 0. A simple vista, 3, 6, 0 es un múltiplo del 1, 2, 0, porque si multiplicáis este por 3, sale el otro. Así que son dependientes, porque este es múltiplo de este. Si son dependientes, entonces quitáis uno y os quedáis con el otro. Podéis quitar el que queráis y quedaros con el otro. Yo ahí he puesto que el resultado es R por 1, 2, 0, pero podía haber puesto que es R por 3, 6, 0. Es lo mismo. En cambio, en este otro caso, el vector R por 1, 2, 0 lo sumo, el subespacio R por 1, 2, 0 lo sumo con el subespacio R por 0, 2, 3. A lo mejor aquí ya no lo veis a simple vista. ¿Uno es múltiplo de otro, sí o no? Os recuerdo que la forma de saber eso era la siguiente. Cogéis la primera coordenada del que sea, de este. ¿Por qué número tengo que multiplicar la primera coordenada de este para que me salga la primera del otro? Por 0. Eso tendría que valer para la segunda y para la tercera coordenada. y si no se cumple, es que son independientes. O sea, el 2, si yo lo multiplico por el mismo número que antes, que era un 0, me tendría que salir este, pero no sale. Por lo tanto, son independientes. Si los dos vectores que hay aquí son independientes, entonces la suma es ella misma. No se puede quitar nada, ni añadir nada. Se queda así. La suma sale lo mismo que había. Fijaros que estoy sumando dos subespacios. Y creo que no hay más casos posibles. Si se me ha olvidado alguno, pues decírmelo. Pero creo que no. ¿Alguna duda de todo eso? Bueno, supongo que tendréis muchas. Es decir, ahora lo que tenéis que hacer es practicarlo un poco, porque yo lo cuento muy por encima. Luego haremos algún ejercicio de examen donde sale esto ya y lo aplicaremos ahí a lo que es el ejercicio. Ya hemos hablado de bases. En muchos ejercicios, y por eso os lo pongo aquí y os lo repito, os preguntan por una base de un subespacio como S, escrito con números. Os dicen, nunca será tan fácil, pero al final tendréis que acabar haciendo algo como esto. Dime una base de ese subespacio. Pues decidme, ¿cuál sería una base de ese subespacio? Una base es un conjunto de vectores. ¿Qué vectores formarían la base? B igual, se pone, entre llaves. ¿Y qué vectores forma la base? Pues, en principio, este y ese. En principio. El 1, 2, 3, coma, y el 4, 2, 3. Casi siempre es eso, así de fácil. Si os dan una suma de dos subespacios y os preguntan cuál es la base de la suma, cogéis los dos vectores y esa es la base. Pero, ¿qué puede pasar que cambie esto? Pues lo que puede pasar es que estos dos vectores sean dependientes. Si son dependientes, hay que quitar uno. Y la base estaría formada solo por el otro. Por ejemplo, si os dan la suma del subespacio 1, 1, 0 más el subespacio R por 1, 1, 0 más el subespacio R por 2, 2, 0 y os piden que escribáis una base o que digáis una base de esa suma, el vector 1, 1, 0, si lo multiplicáis por 2, da como resultado el vector 2, 2, 0. Es decir, estos dos vectores son dependientes. Por lo tanto, decir dependientes es lo mismo que decir que alguno sobra para estas cosas. En este caso, podéis quitar cualquiera de los dos. ¿Quién sería una base de esa suma? Pues el 1, 1, 0. La base sería el conjunto formado por el vector 1, 1, 0. ¿Y cuál sería la dimensión? 1. En el caso anterior, la dimensión era 2. Recordad que la dimensión es el número de vectores de la base.
¿La base sería cualquier subespacio o...?
Cualquier vector.
O sea, cualquier vector.
Cualquiera de los dos. Si pones el otro también vale, pero uno solo. Vale, creo que el otro día habíamos llegado ya a hablar un poco de la intersección. Con los subespacios vectoriales hay dos operaciones que se pueden hacer y que se utilizan mucho. Una es la suma, que ya hemos visto, y la otra es la intersección. Ya os dije el otro día que hacer la intersección de dos conjuntos es buscar los elementos que están repetidos en los dos conjuntos, buscar lo repetido. A vosotros os pondrán ejercicios en los que aparezca algo como esto: R por 1, 2, la intersección con R por 0, 1. O sea, que tenéis que calcular cuánto vale la intersección de esos dos subespacios. La intersección de dos subespacios siempre es otro subespacio. Eso es lo primero que tenéis que tener claro. La intersección de dos subespacios siempre es otro subespacio. Por lo tanto, el resultado tiene que salir R por algo. Tiene que salir otro subespacio. Vale. ¿Cómo se sabe qué sale? Pues si estamos en R2, esto es muy fácil siempre. Volvemos a lo mismo. Miráis los dos vectores que aparecen en los subespacios, el 1,2 y el 0,1. Si esos dos vectores son independientes, y eso se comprueba, os lo vuelvo a poner, calculando el determinante, que en este caso sale 1, distinto de 0, por lo tanto estos dos vectores sí son independientes. Si estos dos vectores son independientes, ¿cuánto vale la intersección? Esto es muy importante, aprenderlo. Si estáis en R2, hacéis la intersección de dos subespacios, cuyos dos vectores, o sea, cuyas bases, porque el 1,2 es la base de este primero y el 0,1 es la base de este segundo, son independientes, entonces la intersección es el vector nulo. La intersección es el vector nulo. ¿Alguien puede decir por qué? Bueno, la forma de comprobarlo sería, si tenéis paciencia, escribir vectores de este primer subespacio. Tienen que ser múltiplos del 1,2. O sea, valdrían el 1,2, el 2,4, el 3,6, 4,8, etc. Escribir vectores de este otro. Son múltiplos del 0,1. Valdrían el 0,1, 0,2, 0,3... Y buscar a ver si hay alguno repetido. Y veréis que el único que está repetido es el 0, 0. No hay ninguno más repetido. Vale, vamos al otro caso posible. Hago la intersección y resulta que los dos vectores que me aparecen en los subespacios son dependientes. El 1, 2 y el 2, 4. Está claro que son dependientes, ¿no? Porque el 2, 4 es el doble del 1, 2. ¿Cuánto vale entonces la intersección? Pues la intersección es uno cualquiera de los dos subespacios, porque realmente son el mismo. Uno cualquiera, el R1,2, por ejemplo. Si vuelvo un poco para atrás, os dije, antes de ningún ejemplo, que la intersección de dos subespacios siempre es otro subespacio. Alguien puede estar pensando, ¿y esto que me ha salido aquí es un subespacio? Pues sí, y esto lo preguntan muchísimas veces. Ahora lo vamos a ver, espero que nos dé tiempo. El subespacio formado solo por el vector nulo es un subespacio. O sea, el conjunto formado solo por el vector nulo es un subespacio. Es el subespacio más pequeño posible. ¿Cuál es su dimensión? Si es un subespacio, tiene dimensión. Si decís 1... estaréis aplicando la lógica, diréis, solo tiene este vector, pues 1. No. El subespacio formado solo por el vector nulo es el más pequeño posible. Su dimensión es 0. 0. Bueno, recordad que es un subespacio. Si solo hay un vector y es el vector nulo, es un subespacio. Y su dimensión es 0. Vamos a R3. Y aquí el razonamiento es el mismo. Esto no cambia. Si tenéis que hacer la intersección de dos subespacios en R3, miráis los vectores que están en cada subespacio, las bases de cada subespacio, porque el 1, 0, 0 en este caso es la base del primero y el 2, 1, 1 es la base del segundo. Comprobáis si son dependientes o independientes. Y os recuerdo que la forma más fácil de saberlo es mirando si uno es múltiplo de otro o no. ¿El 2, 1, 1 es múltiplo del 1, 0, 0? No. ¿Tenéis claro que no? Vale, son independientes. Como son independientes, ¿cuánto vale la intersección? El vector nulo de R3. 0, 0, 0. Aquí hay que poner un 0 más. El vector nulo. Si alguien, por cierto, que a veces os confundís con esto, aunque luego en el examen no va a aparecer, como es tipo test, no vais a tener la opción de confundiros en esto. Hay veces que confundís lo que es el vector nulo con el conjunto vacío, y no es lo mismo. O sea, no valdría responder que la intersección es el conjunto vacío. El conjunto vacío significa que no hay nada en la intersección, pero sí que hay algo, el vector nulo, así que aquella respuesta no vale. Bueno, en este otro caso, el vector 1, 0, 0, y el vector 2,0,0 son dependientes, porque el 2,0,0 es el doble del 1,0,0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la intersección? Pues uno cualquiera de esos dos subespacios. Por ejemplo, el R, 1,0,0. Alguien puede estar pensando, vale, os he contado cómo se hace la intersección de dos subespacios, pero ¿y la de 3 o la de 20 subespacios? Si os pido calcular la intersección de 3 subespacios, ¿qué haríais? Lo mismo, empezando por los dos primeros, calcular la intersección de los dos primeros y el resultado, la intersección con el tercero. Por orden. No va a apareceros en los exámenes. Yo no lo he visto, creo que nunca. Pero se haría así. Si os ponen este, la intersección con este, y a continuación la intersección con otro más, tendríais que hacer primero la intersección de estos dos. Igual que he hecho esto. Por orden. Saldría, de los dos primeros saldría esto. Y ahora haríais la intersección de esto con el tercero que os pongan, lo que salga. Más complicado. Ahora ya mezclamos suma e intersección. Igual no veis bien los paréntesis desde ahí. Pero, aquí se trata de hacer la intersección de dos subespacios. La intersección de dos subespacios. Uno es este del final. R por 1,0,1. Ese es un subespacio. Y el otro es todo lo anterior. O sea, todo lo anterior... Esto de aquí es un subespacio. Tengo que hacer la intersección de este con aquel. En los ejemplos de antes era muy fácil, porque eran dos subespacios con un solo vector. Pero ahora este tiene dos vectores y el otro uno. Y estos casos sí que aparecen en el examen. Vamos a ver cómo se hace esto. ¿Cómo os cuento yo esto más fácil? Me he bloqueado yo. A veces me pasa. Me he bloqueado. Os iba a contar cómo y ahora no se me ocurre cómo. Me lo salto. No quedará ahí para siempre, ¿eh?
Tendrás que hacer primero la suma.
¿Qué tiene que hacer? Si pudiera, sí, pero no. Pero la suma de estos dos, ¿cuánto vale?
Eso
mismo. Así que no llegamos a nada. Si tú sumas este con este, el resultado es eso mismo. Así que nos quedamos como estamos.
¿Y si haces la intersección del primero de la suma con el...?
Vale, pero no es así como hay que hacerlo.
Pero saldría el mismo resultado.
Es posible, pero no es así como hay que hacerlo. Entonces, esperaros, que os lo contaré. Si no os lo cuento hoy porque no me viene la inspiración, os lo cuento el próximo día, te lo apunto. Vale. Yo os lo cuento, ¿eh? Os lo prometo. Pero ahora no me acuerdo. Yo me confundo muchas veces. Entonces, antes de contaros una cosa que es mentira, esperamos. Queda eso pendiente. Vamos a esto otro. Ya estamos acabando con el tema. Hay una operación que es la suma. Ya hemos visto ejemplos de cómo se suman y todos los casos posibles. Hay otra operación que es casi lo mismo, pero se llama, no igual, parecido. Es la suma directa. La suma directa de dos subespacios. La operación de suma directa se escribe con este símbolo, el signo de sumar rodeado por un círculo. Si veis ese símbolo, un círculo, y dentro de un signo de sumar, eso se lee suma directa. Y a la izquierda y a la derecha tienen que ir dos subespacios. Vale. ¿Cuándo dos subespacios de dos subespacios se puede hacer su suma directa? Pues lo tenéis ahí puesto. Cuando la intersección de los dos subespacios que vais a sumar es el vector nulo. Os pongo un ejemplo fácil. debemos sumar estos dos subespacios, el R por 1, 2 más el R por 2, 3. Yo compruebo cuál es la intersección de estos dos subespacios antes de nada. O sea, hago R por 1, 2, intersección R por 2, 3. Y ahora acordaros de lo que acabamos de decir hace 5 minutos. ¿Cómo se hace la intersección de dos subespacios? Comprobando si los dos vectores que aparecen son dependientes o independientes. En este caso, el 1, 2 y el 2, 3, ¿qué son?
Independientes.
Independientes. Si alguien no lo cree, que calcule el determinante, ¿vale? Independientes. Por lo tanto, ¿cuánto vale la intersección de estos dos subespacios?
El vector nulo.
El vector nulo. Bueno, ya he comprobado que la intersección de estos dos subespacios es el vector nulo. Entonces, la suma de estos dos vectores ya no se escribiría así, con el signo de sumar. Se escribiría con el signo de suma directa. Porque la suma sería una suma directa, se llama así. ¿Cuál es el resultado? El mismo que antes. El resultado es el mismo que nos salía antes, que ya tenéis que saber cuál es. ¿Cuál es el resultado de esa suma? ¿La llamemos suma o la llamemos suma directa? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál? Son independientes, ¿cuánto sale la suma?
R2.
O sea, que no, cómo... Si... Sí.
En lo que usted te arriba de una suma directa, habría que errar en el enunciado.
¿Habría qué? ¿Perdón?
Joder, lo que pusiste tú en el enunciado...
Ah, aquí, sí. Hay que poner el signo del circulito. A ver, no os confundáis con esto. ¿La suma directa es una operación distinta de la suma normal? Al final, no. Hay que hacer lo mismo. Solo que la suma normal, en algún caso especial, en este caso especial, en vez de llamarse suma, se llama suma directa. Pero la operación se hace lo mismo que de la otra forma. Pero se llama suma directa. ¿Qué os pueden preguntar a vosotros de esto? Pues os colocan dos subespacios, el R1,2 y el R1,0, y os dicen, ¿su suma es directa o no? No os lo van a preguntar así, pero algo parecido a eso. ¿Su suma es directa o no? Y tendríais que contestar que sí, porque la intersección de esos dos subespacios es el vector nulo. ¿De acuerdo? Al final, la suma directa y la suma normal se hacen igual, no cambia nada. Pero una se llama de una forma y otra de otra. ¿Cuándo se llama suma directa? Cuando los espacios que estáis sumando, los subespacios que estáis sumando, su intersección es el vector nulo. Bueno. Una fórmula que tenéis que saberos. La fórmula de las dimensiones. La fórmula de las dimensiones, que la tenéis ahí puesta arriba, sirve para calcular la dimensión de una suma de dos subespacios, sin necesidad de tener que sumarlos, aunque a veces hace falta igual. La fórmula dice que la dimensión de una suma, A más B, es igual a la dimensión del primer subespacio, que es A, más la dimensión del segundo, que es B, menos la dimensión de la intersección de los dos. La dimensión de una suma es igual a la dimensión del primero, más la dimensión del segundo, menos la dimensión de la intersección. Tenéis que saberos esta fórmula. Por ejemplo, no sé si distinguir los paréntesis, pero en este primer ejemplo que tengo aquí, estamos sumando este subespacio, que es uno solo, con este otro. Haciendo un cálculo rápido y sin complicarnos la vida, porque luego esto nos sale en los ejercicios. Ya lo veréis porque ahora vamos a ver alguno. ¿Cuál es la dimensión de este primero?
Dos.
Dos. ¿Cuál es la dimensión del segundo?
Uno.
La dimensión de la suma, o sea, si sumo estos tres, sería 2 más 1 menos, y ahora tendría que restar la dimensión de la intersección. Y habría que hacer la intersección de este con estos. Y volvemos al atasco de hace un momento, ¿vale? Que ya aclararemos, os lo prometo. En este caso, la dimensión de la intersección va a salir... Voy a hacer el determinante. No sea que os lo diga mal. Uno 0, 0, 0, 0. Creo que sale 1, ¿no? Creo que el determinante sale 1 porque es el único producto que no es 0. Bueno, entonces, en este caso, la intersección es el vector nulo y la dimensión de la suma es 2 más 1, que son 3, menos 0, que sería la dimensión de la intersección, en total 3. La dimensión de la suma, en este caso, sería 3. Por lo tanto, ¿cuánto valdría esta suma? R3. Queda un punto oscuro aquí, que es cómo calcular eso, ¿eh? Que no os he explicado. Esta fórmula es muy importante no para este tema, es importante para el tema 2. En el tema 2, cuando tengamos que calcular la dimensión de la imagen y la dimensión del núcleo, vamos a utilizar mucho esta fórmula. Así que por favor apuntarla y aprenderla, que es muy fácil. En este tema no se usa, porque no os van a poner nunca un ejercicio como este, en el examen del tema 1. Pero sí que la vamos a usar en el tema 2, y es muy útil y muy importante. Apuntarla. Y avanzo, a ver si acabamos, que nos queda una cosa. Subespacios suplementarios. ¿Cuándo dos subespacios son suplementarios? Esto sí que es muy importante y lo ponen en los exámenes. Pues para que sean suplementarios tienen que cumplir dos condiciones. La primera, que su intersección sea el vector nulo. Y la segunda, que al sumarlos salga todo el espacio. Si cumplen esas dos condiciones, dos subespacios, entonces se dice que son suplementarios. Vale, entonces, tienen que ser dos subespacios. No vale que os den tres y os pregunten si son suplementarios. Tienen que ser dos. Para que sean suplementarios, al hacer su intersección tiene que salir el vector nulo. Y al sumarlos tiene que salir todo el espacio, o R2 o R3, depende de dónde estemos. Entonces, por ejemplo, estos dos que tengo aquí, el subespacio R por 1, 2 y el subespacio R por 0, 1. Queremos saber si son suplementarios o no. Lo primero que habría que hacer es su intersección. Y ya os he explicado cómo. Se mira los dos vectores. ¿Son dependientes o independientes? ¿Cómo son el 1, 2 y el 0, 1? Independientes. Por lo tanto, la intersección de estos dos subespacios, ¿cuál es? El vector nulo. Así que se cumple la primera condición. Ahora la segunda, lo sumo. Como son independientes, si lo sumáis, ¿cuánto sale? R2, todo el espacio. Se cumplen las dos condiciones, así que son suplementarios. No solo son suplementarios, sino que además, volviendo para atrás, su suma sería directa, porque su intersección es el vector nulo. O sea, que eso se escribiría resumiéndolo así. R1,2, su suma directa con R0,1... es igual a R2. Vale. En el caso de abajo, tengo dos subespacios, este y este otro. Me salto la primera condición, paso a la segunda primero. Si hacéis la suma, ¿sale todo el espacio o no sale? ¿Qué habría que hacer para comprobarlo?
¿Son independientes los primeros?
¿Cómo compruebo de golpe si sale todo el espacio o no? Tendríais que hacer la suma, esta más aquella, o sea, sumar los tres. ¿Cómo se sabía lo que salía al sumar tres en R3? ¿Qué había que hacer? Ver si los tres vectores son independientes o no, calculando su determinante. Hay que calcular el determinante. No sé si es el mismo que hice antes. Es el mismo de antes, ¿no? Que salía uno. Creo que sí. Comprobadlo, que sale uno. Son independientes. Como son independientes, el 100, el 211 y el 001... entonces estoy sumando en realidad tres subespacios de R3 cuyos vectores son independientes. ¿Cuál es el resultado? R3. Y entonces fijaros, diréis, para saber si son suplementarios me falta comprobar la primera condición, si su intersección es el vector nulo o no. pero ya podemos saberlo sin necesidad de calcular la intersección, con la fórmula de antes. ¿Tenéis ahí la fórmula de antes? Por no volver yo para atrás. Vale. ¿Cuánto me ha salido la suma? La suma me ha salido R3. ¿Cuál es la dimensión de la suma?
3.
¿La dimensión de este? 2. ¿La dimensión de este? 1. ¿Cuánto tiene que valer la dimensión de la intersección? 0. Obligatoriamente, para que se cumpla esa fórmula, la dimensión de la intersección tiene que valer 0. Así que, ¿quién tiene que ser la intersección? El vector nulo. Es una forma de calcular la intersección sin calcularla, utilizando la fórmula, que vale perfectamente porque nos van a pedir otra cosa. Por lo tanto, estos dos subespacios son suplementarios, porque su suma es todo el espacio y su intersección es el vector nulo. Y su suma, entonces, sería directa, que ya no lo escribo.
¿Todos los subespacios suplementarios son sumas directas?
Si son suplementarios, su intersección es el vector nulo, por lo tanto su suma es directa. Al revés no.
Sí, no todos los de suma directa son...
son suplementarios. Al revés no, pero al derecho sí. Bueno, y creo que os he contado más o menos todo lo que he apuntado del tema que es importante. Nos queda poco tiempo, pero vamos a ver alguna pregunta de las que ponen en el examen que responde a todo esto que hemos estado viendo. A ver, una aclaración. Yo no os he contado todo el tema, no me da tiempo. Hay cosas que me he saltado, que considero que son menos importantes, pero me las he saltado, porque si no, no tenemos tiempo. Por ejemplo, no os he hablado de generadores. Haremos algún ejercicio donde sale eso, que son pocos, y os explico muy por encima de qué va. Porque alguna vez, pocas, pero alguna vez sí que han preguntado por ellos. Y me habré saltado más cosas, seguro. Bueno. No sé si veis. He cogido los exámenes y los he escaneado y he puesto aquí la primera pregunta de algunos exámenes. Del tema 1, que es lo que hemos visto, en los exámenes aparece la primera pregunta y a veces también la segunda. Entonces, esta o una como esta aparece 100 veces. Si miráis 100 exámenes anteriores, aparece 50, no 100. En la mitad de los exámenes ponen una pregunta igual que esta. Solo cambian las cuatro opciones. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes subconjuntos de R3 no es un subespacio vectorial? Lo pregunto al revés, ¿cuál no es? Pensad que el examen tiene 10 preguntas y esto es un punto del examen, porque todas valen igual. Y... es fácil, ¿no? Bueno, es fácil porque está marcada, pero si no vieseis ahí que está marcada, sabríais contestar a esa pregunta. ¿Esto es o no es?
Sí.
Sí, porque os he dicho que siempre que sea R por un vector, eso es un subespacio vectorial. No tenéis que comprobar nada, así que este sí es. R3, evidentemente, también. Y os acabo de decir hace un rato que el conjunto formado por el vector nulo, también. Entonces ya no tenéis que pensar más. Esto no puede ser, porque si las otras tres no son... o sea, no son la respuesta correcta, es que tiene que ser la cuarta, la que falta. Recordad que solo hay una respuesta correcta de las cuatro, nunca puede haber más de una. Y siempre hay una. Así que si descartáis tres, no penséis en la otra tiene que ser, obligatoriamente. Bueno, esto me lleva a una cosa que no os he contado, pero que ya lo veis aquí. El conjunto formado por un vector solo, excepto si es el vector nulo, nunca es un subespacio vectorial. El único conjunto que está formado por un solo vector y es un subespacio vectorial es este, el formado por el vector nulo. Siempre que veáis un conjunto formado por un solo vector que no sea el nulo, eso no es un subespacio vectorial. No puede serlo nunca. Pues esto es un punto del examen. Otra, de otro examen. Estas preguntas las he sacado de exámenes de hace 2 años, no del año pasado, de hace 2, pero los del año pasado fueron iguales, os lo prometo. Lo mismo, ¿cuál de los siguientes subconjuntos de R3 no es un subespacio vectorial? Vale, el razonamiento es el mismo que antes, por descarte. Este sí, porque es R por un vector. Este evidentemente también, porque es R3. Y este también, porque es el conjunto formado por el vector nulo. ¿Cuál no es? El otro. Por cierto, no hemos hablado todavía de subespacios afines. Ahora os comento algo de eso. Esto es un subespacio afín. Un subespacio afín es la suma de un vector y un subespacio vectorial. Si sumáis un vector, el que sea, y un subespacio vectorial, eso es un subespacio afín. Hace dos años yo preparé unos apuntes, resumen muy breve de subespacios afines. Para que tengáis una idea breve, pero muy clarita, mucho más claro de lo que viene en el libro, creo, de qué es un subespacio afín, os voy a poner esos apuntes este fin de semana. Espero no olvidarme, ¿vale? Si me olvido, igual no es el fin de semana y es el lunes o el martes. Pero este fin de semana os pongo ese resumen en el apartado de documentos del foro de tutoría. Hay un apartado allí que pone documentos, lo pongo allí. De todas formas, están en internet por 17.000 sitios, así que a lo mejor ya los tenéis. Bueno, son tres páginas que resumen lo que tenéis que saber de subespacios afines, que es poco. Vale, me voy a saltar esta de momento. Vamos a esta otra. Lo mismo. ¿Cuál de los siguientes subconjuntos de R3 no es un subespacio vectorial de R3? Vale, por descarte. El apartado C, R3, sí es, o sea, esta no es la solución. Esto también es un subespacio, así que esa no es la solución. ¿Esto es un subespacio vectorial, sí o no?
Sí.
Sí. Os dije, cuando empezamos a hablar de intersección, que la intersección de dos subespacios siempre es un subespacio. Así que esto sí es. Por lo tanto, esta sí, esta sí, esta también. La que queda es esta otra. ¿Qué os he dicho que es esto? Subespacio afín. Bueno, pues ya veis que con cierta frecuencia esta primera pregunta se repite en la mitad de los exámenes que ponen. Y no exagero, ¿eh? En la mitad de los exámenes que ponen, la primera pregunta es esta. Otras veces, por desgracia para vosotros, la primera pregunta es esta otra. Aquí ya la cosa es más complicada. Vale, si en la mitad de los exámenes ponen la que hemos hecho, en la otra mitad ponen esta. Y solamente en un porcentaje muy bajo de exámenes aparece otra distinta. Bueno, vamos a ver esta. Esta es más complicada, pero al final se hace muy fácil. Aquí nos dan dos subespacios vectoriales, el F1 y el F2. Uno lo suelen dar escrito de esta manera y el otro escrito de la otra manera. Cada uno lo dan escrito de una forma. Y os pregunta cuál de las cuatro opciones que hay a continuación se cumple. Y esto ya es más complicado. La primera dice que F1 está incluido en F2. Estar incluido es que todos los vectores de F1 están en F2 también. Y la suma de F1 más F2 es igual a F2. La segunda dice que son subespacios independientes. Acabamos de ver que era eso. La tercera, que son suplementarios. Acabamos de ver lo que era eso. Y la cuarta es la contraria que la primera. Al revés que la primera. Bueno, ¿cómo se haría eso? Siempre tenéis que hacer... Esta pregunta la ponen en el 50% de los exámenes. No exagero nada. Siempre tenéis que hacer lo siguiente. El subespacio que os han escrito así, escribirlo de la otra forma. Ese es el primer paso. Y es muy fácil. Miráis la condición. La condición que pone es que z es igual a 0. Si z es igual a 0, entonces estamos en R3. Un vector cualquiera de R3 sería este, x y z. Pero yo sé que z es igual a 0. Así que quito la letra z y pongo un 0. Me quedaría eso. Lo que estoy haciendo no es muy elegante en términos matemáticos. Habría que poner iguales, lo que sea. Pero a vosotros esto no os lo van a ver. Esto lo vais a hacer en una hoja aparte que no vais a entregar. Ahora, lo que os ha quedado, miráis a ver cuántas letras tiene. Si solo tuviera una letra, acordaros que ya hicimos esto hace dos semanas, sacáis esa letra para afuera como factor común. Si solo hubiera una, pero por desgracia hay dos. Si hay dos letras, si os quedan dos letras, entonces ese vector tenéis que convertirlo en suma de dos vectores. El primero con una letra y el segundo con la otra. Y al sumarlos me tiene que salir el de arriba. Así que, ¿qué tengo que poner en el primero y qué tengo que poner en el segundo? ¿Qué hay que poner en el primero? El primero se lleva la letra X, el segundo se lleva la letra Y. ¿Qué pondréis en el primero? X, 0 y 0.
¿No pones
1? No, porque en la segunda coordenada no hay ninguna letra X. Por eso he puesto un 0.
Te dejo la llave, está fuera.
Ah, ya acabamos.
No, es que no la tenía, la llevo y la...
Ah, vale, vale, gracias. A ver, tenéis que mirar dónde hay X. En la primera coordenada hay una X, pues la pones. En la segunda no hay letra X, un 0. En la tercera no hay letra X, un 0. Ahora, en el otro vector, la SIS, ¿qué pondría? 0 y 0. Y ahora, en cada uno de esos dos, sacáis la letra fuera, como factor común. ¿Qué quedaría en el primero? 1, 0, 0. Y delante, la R. ¿Y qué queda en el otro? 0, 1, 0. Y delante, la R. Repasaros eso en casa, a ver si lo entendéis. Porque es importante, os va a aparecer. El subespacio que me dan es este. R, 1, 0, 0, más R, 0, 1, 0. Ese es el primer subespacio escrito en la forma que nos interesa. Y el otro es R, 1, 1, 0. Vale. Ahora, empezar por la opción que queráis, pero lo normal, siempre pregunta las cuatro mismas. Las cuatro mismas. Habría que empezar mirando si son independientes o no. Este y este, ¿son independientes o no? Y para eso, vamos a utilizar, lo mismo que en el ejemplo de antes, la fórmula y la suma. Si sumáis este con aquel, ¿qué sale? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo se comprueba lo que sale? Quiero sumar este con este. ¿Cómo compruebo lo que sale? ¿Qué hay que hacer? Que lo hemos hecho 100 veces hoy ya. ¿Qué hay que hacer con los vectores? El determinante. Ver si son dependientes o independientes. Cojo este vector y este vector y compruebo si son dependientes o independientes, calculando su determinante. Si no me equivoco, el determinante sale 0. Hacerlo en casa, ¿vale? Sale 0. Si sale 0, ¿cómo son esos tres vectores? Dependientes. Si son dependientes, ¿entonces qué? Lo fácil sería si fueran independientes, entonces ya habríamos acabado. Pero si son dependientes, ¿entonces qué? ¿Cuánto vale la suma? Acordaros del caso de que teníamos tres y eran dependientes. ¿Qué había que quitar?
Dos de ellos.
O dos de ellos o uno. En estos casos siempre va a haber que quitar solo uno, porque si no, esto no saldría así, ¿vale? Pero es que se nos alarga. Vale, hay que quitar uno. ¿Cuál quito? Pues tendríais que hacer lo mismo que hicimos antes, buscar la matriz, coger de dos en dos y mirar a ver cuál quitáis. Y seguimos aquí el próximo día. Vale, si no, seguimos en este ejercicio el próximo día.